por el aire, llegan a toda la población. Hay una parte que es de pago, la televisión de pago, pero la televisión, digámoslo así, no pública, porque no es pública realmente, pero sí que es una parte, unos canales públicos como Televisión Española, RTVE, y luego la parte de privada como son Telecinco, Antena 3, 4, La Sexta, llega a toda la población. Es decir, ahí no hay un problema de acceso. Lógicamente, los sectores que menos recursos tienen, a lo que no pueden acceder es a la de pago, ¿no? A la que viene por cable, por Telefónica, por ejemplo, por Movistar, que te ofrece un paquete junto con el móvil, junto con el acceso a internet, que te viene un acceso a la televisión de pago por un montante económico al mes. Pero la televisión convencional, que allí llamamos,
o tienen acceso todo el mundo.
Todo el mundo.
Bien, y en cuanto a lo universitario, Argentina tiene más de 50 radios universitarias, en distintas condiciones, por allí han tenido mucho que ver con las gestiones de las universidades que apoyo le han dado, hay manejos políticos como siempre, por allí si son funcionales a determinada gestión tiene más apoyo, si no, no, pero se han transformado en un medio alternativo donde por allí se elabora la información de otra manera. Pero aparte, la posibilidad tan grande e importante que tiene de recurrir a los docentes, profesionales, investigadores, científicos, o sea, informar de otra manera. Incluso sus periodistas no necesitan convertirse en opinadores o que opinen de cualquier cosa sin estar realmente formados. ¿Por qué? Porque hay algún suceso político, científico, económico y uno tiene profesionales a los que recurrir. Ha crecido mucho en las radios universitarias, más allá de que ahora están en riesgo por cuestiones presupuestarias y demás. ¿Cómo es esto en España? ¿Las universidades tienen medios? ¿Cómo se maneja?
Bueno, en general todas las universidades, tanto públicas como privadas, suelen tener en su facultad de comunicación, periodismo, una radio universitaria que básicamente está liderada por los propios estudiantes en general o por algún profesor que imparte la materia de radio y que se encarga de, muchas veces, más que como un canal, como quizá a lo mejor como el que tienen ustedes acá, es más un canal de prácticas
universitarias,
un taller, un training, ¿no? Es decir, es la posibilidad de darle al alumno la el que pueda hacer radio y el que pueda practicar en un medio. En un medio que también tiene que reconvertirse, porque no olvidemos que la radio por internet da muchas posibilidades, sí, y hay que empezar con. Pero fíjate, precisamente me acabas de recordar un tema, y es que la Universidad Complutense de Madrid organiza a partir de la última semana de junio los cursos de verano en el Escorial, y va a tener uno de sus cursos, va a ser reunir a varias radios universitarias latinoamericanas. Va gente de México, va gente de no sé qué países, ahora no recuerdo. Argentina sé que no, porque lo estuve mirando a propósito, pero sí que van otros países y van a hacer un encuentro allí en la Universidad de Radios Universitarias Españolas y Latinoamericanas. Ya les reportaré o ya les mandaré información para que estén al tanto. Incluso podemos ponernos en contacto para que en próximas ediciones cuenten con vosotros y tal. Y bueno, pues evidentemente lo que estabas comentando tú ahora creo que es un aspecto que comparten allí también, que es en la parte presupuestaria, es decir, las universidades, sobre todo las públicas, están sufriendo recortes también importantes, y esos recortes lógicamente están deviniendo a todo lo que es la parte práctica del asunto, es decir, a radios, a los platós de televisión, a todo esto.
En este sentido que hablábamos, Bárbara, de cómo los medios, en realidad los periodistas, han encontrado alternativas a estas crisis, y también justo Aldo dijo lo de la opinión, y me acordé de cuando estuviste en la clase, en una de las materias de la carrera de comunicación social, que estuviste hablando de Best, el periódico del que sos parte. Si querés contarnos un poco cómo, de qué se trata y cómo se han organizado ustedes.
Bueno, pues Best.es es una iniciativa que lideran dos periodistas que en los últimos años estuvieron trabajando en comunicación institucional y corporativa, que decidieron presentar este proyecto a un grupo de inversores privados, anónimos, que no quieren intervenir ni interferir en el proceso editorial, lo cual es muy importante en los tiempos que corren, que los que ponen la pasta no se quieran inmiscuir en los temas editoriales. Ellos quieren que vaya bien el periódico, pero es lo que piden, ya está, no piden línea editorial, ni que se publique una cosa y no se publique otra, lo cual es realmente muy importante en este momento en el que nos encontramos. Decidieron apoyarlo, financiarlo, y bueno, pues a partir de ahí se gestó una redacción con aproximadamente, ahora estamos hablando de 14-15 periodistas en plantilla. Y luego alrededor del proyecto estamos hablando de más de 170 colaboradores externos que participan o están involucrados en el proyecto, algunos mucho más, es decir, algunos escriben pues a lo mejor una vez a la semana, otros escriben puntualmente según el tema, pero ya son más de 170 colaboradores los que participan en este proyecto. Bueno, ¿qué es lo que busca Beth? Beth busca huir del ruido, es decir, hay mucho ruido informativo en todos los medios, es decir, los medios publican una cantidad de información que es imposible digerir al día, y nosotros la apuesta que hacemos es todo lo contrario. Lo que queremos es, como digo, alejarnos de ese ruido y ofrecer a los lectores una oferta informativa que se basa en 6 historias al día, ¿vale? 6 historias en profundidad, con rigor, con continuidad, porque estamos acostumbrados en los medios digitales, en los medios tradicionales, a que hoy es noticia algo porque es muy importante y resulta que a los 2 días ya se ha olvidado todo el mundo esa noticia. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que ya esto se ha resuelto? No se ha resuelto, pero bueno, como no es el día, pues se pasa, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido que hay que apostar por la profundidad, pero también por la continuidad, y dar a los temas esa continuidad y esos enfoques diferentes según se va produciendo y según va pasando la noticia. Y es un poco una de las señas de identidad que tiene este proyecto, que, como digo, también si tiene algo diferente es que tiene 2 directores, porque entendemos que la verdad no la tiene nadie, la verdad absoluta no la tiene nadie, y es mejor tener 2 personas en esas tareas que una. Creemos que es mucho mejor la complementariedad y demás. Y luego no tenemos consejos de redacción externos, más allá del consejo de redacción, que es la propia redacción la que decide los temas que se van a publicar cada día. Es decir, no hay nadie que interfiera desde fuera diciendo lo que tenemos que publicar y lo que no. Entonces eso es algo que también creemos que es una aportación importante en el ámbito de la información, ¿no?
Bien, Bárbara, ¿tu actividad en los próximos días por aquí?
Pues esta tarde participo en un taller que hay de narrativas, hablando de narrativas digitales, es más, la actividad se plantea más literaria, pero yo daré la última parte de la jornada con una conferencia sobre narrativas digitales, que se está, cómo se están contando hoy las historias en Internet, y mañana voy a Neuquén a participar en otra... En una jornada donde hablaré sobre emprender en periodismo, cómo se puede liderar un proyecto periodístico, y la semana que viene más o menos pues también haré otro taller parecido aquí y tal. Bueno, muchas actividades en el curso de posgrado, también el viernes y el sábado en el curso intensivo también participaré, así que estaré con muchas cosas.
Bueno, Bárbaro, estaremos tratando de concurrir, por ahí las actividades no permiten demasiado, pero algunas de tus charlas que realmente son muy interesantes.